Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Todos hemos sentido rabia, frustración o impotencia en algún momento, y que levante la mano quien no lo haya sentido. Pero, ¿qué hacemos con esas emociones? Hay quien a lo mejor pues grita para intentar soltar la presión, algunos pueden comer de más, otros se refugian en el deporte, otros hacen daño a otras personas o a sí mismos. En muchos casos, la verdad es que a veces ni se dan cuenta de lo que hacen. Esta noche vamos a hablar de los sparrings emocionales, esas vías que usamos para soltar todo lo que nos quema por dentro. ¿Estamos gestionando bien nuestras emociones o solo las estamos desviando? Prepárate para un viaje profundo a la cara oculta de la ira y el desahogo. Gloria Añoro, todo un placer, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manuel, igualmente.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con muchas ganas de explicar lo que son los sparring emocionales.
Uf, es que yo creo que todo el mundo habrá dicho, uy, ¿dónde me meto yo ahora? Porque...
debajo de una piedra.
Quien más, quien menos, todos tenemos ahí. Sí. Habrá dicho, uy, yo cuando voy en el coche, qué pito, qué digo, qué tal, qué
cuando
grito.
Voy y al
después,
fútbol y se me ponen las venas aquí.
Y que digo, árbitro, tal, no sé qué.
Tal cual.
Hay algunos que las mujeres le pagan el carnet para que vayan al fútbol y
lo
griten
todo allí.
Anda, y que te... en fin, yo qué sé, o en el trabajo, que a lo mejor son... Y en
tal
su
cual.
Casa se quedan así, que no... En fin, hay de todo, ¿no?
Hay de todo.
Bueno, a ver, explícanos, porque claro, el sparring, el contrincante, que el saco de boxeo del boxeador, el rival que tiene para entrenar, que es un sparring emocional... ¿Y por qué es importante que entendamos el concepto de sparring emocional?
Muy bien. Bueno, pues lo primero es entenderlo, como tú has dicho, que es un sparring, ¿no? Pues un sparring es una persona con la que un luchador entrena la lucha, ya sea boxeo o cualquier otro deporte de contacto. Es una palabra que proviene de la lengua inglesa y cuya raíz principal es la expresión spar, que literalmente significa luchar contra otras personas que sirven como oponente. Así, un sparring es un compañero que ayuda a la formación de los combates de boxeo, con el que el boxeador va a entrenar pues todos los golpes que quiere perfeccionar o que quiere pulir. Pero, ¿qué es un sparring emocional? Cuando hablamos de sparring emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya lo has dejado un poco entrever, ¿no? Imagina que en vez de un combate deportivo, hay una pelea invisible dentro de cada persona, ¿no? Los sparring emocionales son las formas en las que descargamos rabia, frustración, tristeza o cualquier emoción intensa que no sabemos gestionar de otra manera y que tenemos que sacar fuera porque literalmente nos quema por dentro. Imagina un vaso en el que constantemente están cayendo gotas. Uh-huh. Y en el que no hay un grifo o un sitio por el que se puede desaguar.
Sí.
Llega un momento en el que alguna gota lo colma, esa típica gota que colma el vaso, ¿no? Algo mínimo, algo insignificante, de buenas a primeras puede desencadenar una reacción desproporcionada, pero por las gotas que hay antes, no por la última. Me acuerdo de un meme que vi hace tiempo que me hizo mucha gracia, en el que se veía el dibujito de una gota a la que le ponían una banda a la gota que colmó el vaso, ¿no? Y le daban un premio y le daban un micrófono para que dijera unas palabras y dice la gota: esto no habría sido posible sin las que llegaron antes que yo. Entonces,
totalmente,
muchas veces,
totalmente.
Cuando vemos una reacción desproporcionada, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner, ¿no? Cometemos cualquier error conduciendo y nos quiere comer el conductor del coche de enfrente, nos quiere comer, es como que... Y tú dices, bueno, pero que tampoco ha sido para tanto, somos humanos y nos equivocamos. Si miráramos en la vida de esa persona, pues lo mismo se está divorciando o tiene un hijo enfermo o no ha dormido bien por la noche o lo tratan como si fuese un felpudo en el trabajo. Vete tú a saber lo que esa criatura lleva encima, cuántas gotas ha ido almacenando en ese vaso y tú has sido la gota que lo colmó. Entonces, hay que tener muy claro que cuando una persona nos usa como sparring emocional, no tiene nada que ver con nosotros. Es su rabia, es su ira, es su frustración. Nosotros simplemente fuimos la gota que en aquel momento justo preciso estaba en el sitio quizás no más oportuno, ¿no? Si en vez de haber sido nosotros los que hemos cometido el error con el coche, hubiese sido cualquier otro conductor, la reacción habría sido idéntica. Solo necesitaba esa persona pues esa gotita, ¿no? Para rebosarse y para desahogarse. Algunas personas pues liberan su energía golpeando un saco de boxeo, otra devorando chocolate, lanzando indirectas en redes sociales, incluso hay quien convierte, por desgracia, a sus seres queridos en sparring, discutiendo con ellos, maltratándolos, porque maltratar no significa hacer daño físico, significa tratar mal. Entonces, cuando una persona nos trata mal, nos está maltratando, ¿no? Y todo es por ese malestar interno que llevan dentro. A esto en Andalucía les llamamos alegría de calle, tristeza de casa, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que en la calle jiji, jaja, juju, y son un encanto, y en cuanto atraviesan la puerta de la casa, vuelcan toda esa rabia, toda esa frustración con quien tienen dentro, con quien menos deberían tenerlo? Entender este concepto, por tanto, es clave, porque muchas veces no somos conscientes de cómo estamos manejando nuestras emociones, y cuando no lo sabemos, podemos elegir intentar restar presión por caminos que terminan haciendo daño a otras personas.
Gloria, y si pensamos en las emociones que habitualmente buscan una vía de escape más agresiva, ¿cuáles son?
Bueno, yo siempre digo que nos comportamos como una olla express también, ¿no? El ejemplo del vaso vale con la olla express. Tú imagínate una olla express que tiene el fueguito debajo y la espita se atasca o deja de funcionar, esa espita por la que va soltando la presión. Llega un momento en el que la olla express detona, explota. Por alguna parte tiene que salir toda esa fuerza, ¿no? Toda esa energía. Vamos a ver cuáles son las emociones que más nos hacen explotar habitualmente. Uh-huh. La primera es la rabia. Ese es el clásico motor de los sparring emocionales destructivos. Cuando la rabia no tiene una salida saludable, puede transformarse en gritos, insultos, violencia o incluso en un silencio hiriente, ese que lo dice todo sin decir una sola palabra, ¿no? Esos silencios son la base de las personas que tienen una personalidad pasivo-agresiva.
Que lo dice todo con una mirada.
Exacto.
Que si te yo, mata, por ejemplo, miro a Juan Carlos de mala manera, sí.
Eso es una expresión de rabia y está saliendo esa emoción por ahí. Uh-huh. O sea, no hace falta que gritemos, no hace falta. Muchas veces gestos mucho más sutiles llevan detrás un veneno letal. Uh-huh. Llevan detrás un veneno letal. Otra es la frustración, la sensación de estar atrapado, de querer avanzar y que no podemos hacerlo, nos puede llevar a romper cosas, relaciones, a rendirnos antes de tiempo, a abandonar nuestros sueños, nuestros proyectos y hacer daño a personas que en realidad pues nos importan mucho y no se merecen que les hagamos eso. La tristeza. No todas las tristezas se consuelan con llanto. Algunas buscan refugio en excesos, como por ejemplo en chocolate, en alcohol, en compras compulsivas, en horas infinitas delante de las redes sociales. ¿Por qué hacemos eso? Porque no nos gusta nuestra vida y buscamos una desconexión, una evasión, ir a otro mundo paralelo, digámoslo así, porque el nuestro no nos gusta, ¿no? Uh-huh. Otra es el miedo. No siempre lo reconocemos, pero muchas conductas autodestructivas nacen del miedo. Miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a fallar, miedo a no ser lo que se espera de nosotros. ¿Cuál es el resultado? Pues que nos castigamos. Antes de que la vida nos castigue, nos autosaboteamos. Nos escondemos detrás de excusas y dejamos que el miedo sea quien tome las riendas. Otra, muy importante, la culpa. Uno de los venenos silenciosos más letales que existen. Cuando nos sentimos culpables, a veces buscamos inconscientemente castigarnos a nosotros mismos y nos autosaboteamos. Es como que sentimos que no nos merecemos las cosas. Y por último, entre otros muchos, podríamos decir más, la vergüenza. Una emoción que se esconde en la sombra, que nos lleva a querer desaparecer, a querer anestesiar lo que sentimos con distracciones que a la larga nos vacían aún más. Se dice, hay un señor que se llama Hawkins, de apellido, que escribió un libro, ha escrito muchos libros, creo que escribió 15, pero en uno de ellos, este señor se dedicó a valorar en qué vibración, con qué energía, digamos, calibraban las emociones. Y dijo que las que más bajo calibraban, o sea, más cerca de la enfermedad estaban, eran la culpa y la vergüenza. O sea, culpa y vergüenza son dos emociones que destruyen el alma, por decirlo de alguna manera, del ser humano. Entonces, bueno, esas emociones buscan vías de escape y dependiendo de cómo las dejemos salir, pues así utilizaremos esos sparring emocionales de forma mejor o de forma peor, cada uno como sepa.
Vaya. A ver, Gloria, yo salgo de mi casa sabiendo que voy a utilizar a una persona de manera consciente como sparring emocional, ¿o lo hago de manera inconsciente?
Bueno, pues depende, depende. A veces el sparring emocional es un mecanismo completamente inconsciente, es decir, la persona no se da cuenta de que está usando algo o alguien, porque puede romper cosas, no tiene por qué volcar esa rabia, esa ira contra un ser humano, puede destrozar cualquier cosa, ¿no? Y no sabe que lo está haciendo porque está frustrado, ¿vale? Pero otras veces sí que hay cierto grado de conciencia, aunque no siempre con pleno control, hasta la conciencia absoluta de lo que se está haciendo. Hay grados, por decirlo de alguna manera. Venga, vamos a poner ejemplo y lo vamos a entender mejor. Un caso completamente inconsciente. La persona que ha tenido un día horrible de trabajo, su jefe le ha echado una bronca injusta, pero se lo traga todo porque necesita el empleo, agacha sus orejitas y atraviesa el infierno, por decirlo de alguna manera. Llega a casa y sin darse cuenta, pues se enfada con su pareja por cualquier cosa, porque ha dejado los zapatos tirados, porque ha cambiado de sitio su taza favorita o porque no hay papel higiénico en el cuarto de baño, por cualquier chorrada. En realidad no son los zapatos, ni la taza, ni el papel. Es que necesita descargar toda esa tensión que ha acumulado por esa bronca o por ese mal gesto que han tenido con él en su trabajo, y está utilizando a su pareja como sparring emocional. Eso sería un caso completamente inconsciente. Vamos a ver ahora un caso consciente pero descontrolado. La persona sabe que cuando está estresada se pone agresiva, por ejemplo, en redes sociales. Uh-huh. Es decir, no deja pasar una y se enzarzan discusiones sobre cualquier tema. El dicho ese que decimos aquí de pícame Pedro que picarte quiero, ¿no? Está deseando que alguien le diga cualquier cosa para poder reaccionar. Saltar. Exacto. Sabe lo que hace, pero le cuesta controlarlo porque momentáneamente hacer eso le da una especie de alivio. Digamos que se queda a gusto el hombre, ¿no? Entonces, aunque sabe que lo está haciendo para desahogarse, no lo puede controlar del todo. Y por último está el caso consciente y canalizado de forma saludable. Un sparring emocional saludable, como tendría que ser, por decirlo de alguna manera. Persona que tiene días difíciles, como todo el mundo, pero que en vez de descargar su rabia con los demás, pues se apunta, por ejemplo, a clases de spinning para soltar tensión, se mete en el gimnasio, ¿no? Y ahí suelta de manera controlada y sin hacer daño a nadie todo eso que tiene y que no ha sabido gestionar correctamente. Lo interesante aquí es que cuanto más conscientes somos de cómo manejamos nuestras emociones, más capacidad tenemos de elegir una forma saludable de canalizarlas. Y ahí está la clave, ¿no? ¿Quiero seguir peleándome con los demás y conmigo mismo sin darme cuenta, o voy a buscar una forma sana de soltar esto que me está matando por dentro y lo acometo y lo enfrento y cojo el toro por los cuernos? Eso es lo importante. Dentro de todo esto, habría que mencionar, aunque sea de pasada, algo muy importante, que es lo que se llama en psicología la capacidad de autorregulación. ¿Qué es la capacidad de autorregulación? Cuando nosotros estamos descansados, estamos hidratados, estamos alimentados, estamos en un ambiente con una temperatura estable, tenemos más capacidad para gestionar las emociones. Pero si la persona no ha dormido, o tiene el índice glucémico bajo, o hace un calor de mil demonios, perdemos esa capacidad de autorregulación. Y cualquier chispita hace que detone el dragón que llevamos dentro, ¿vale? Entonces es muy importante aprender que cuando estamos desregulados podemos utilizar sparrings emocionales inapropiados.
Somos seres humanos, hombres y mujeres, pero sentimos de forma distinta. Uh-huh. Eso está más que claro. Uh-huh. ¿También utilizamos sparrings emocionales distintos los hombres y las mujeres, o utilizamos los mismos?
Bueno, pues hay diferencias en cómo hombres y mujeres suelen expresar la rabia y la frustración, aunque en esto no hay una regla fija y estricta. Depende de muchísimos factores, como por ejemplo de la educación que tenga la persona, de la cultura que haya recibido, de la personalidad que tenga, ¿no? Pero en términos generales, Los estudios muestran que los hombres tienden a externalizar más su rabia, a que se vea más su rabia, y las mujeres somos como más soterradas, ¿vale? Lo hacemos de una forma más internalizada. Quizás esto ocurra porque la rabia y la ira son casi que las únicas emociones que se os permiten, Manuel. Cuando una persona llora, cuando un hombre llora, si llora eres una nenaza, ¿vale? Los chicos no lloran, y si peleas eres un machote.
Eso decía Miguel Bosé, que los chicos no
Exactamente.
lloran.
Exactamente, y si peleas eres un machote. Entonces quizás esto tenga que ver. La externalización de la rabia en los hombres hace que canalicen la frustración de forma como más explosiva, más física, más visible, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, a través de deportes de contacto o ejercicio intenso, boxeo, fútbol, el gimnasio, como sea, a través de gritos o discusiones directas, a través de golpear objetos, cerrar puertas fuerte o golpear, dar manotazos en la mesa, y en casos extremos pues también pueden llegar a la agresión física. Las mujeres, en cambio, tienden a procesar la rabia de forma más indirecta, más silenciosa, a internalizarla. Precisamente por lo mismo, porque a nosotras no se nos permite ser unas verduleras, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Vale?
Sí,
se entiende que podemos llorar más, que somos más emocionales, pero no está bien visto que seamos agresivas. Uh-huh. Entonces, cumplimos con ese rol que se nos asigna. ¿Cómo lo hacemos nosotras? ¿Cómo procesamos nosotras esto? Rumiando pensamientos negativos, como que le damos muchas vueltas al problema, ¿no? Mascullamos entre dientes, nos autoagredimos de forma emocional a través de la culpa, de la ansiedad, del autosabotaje. Usamos más que los hombres la comida como refugio emocional. Tenemos más problemas de bulimia, de problemas relacionados con la ingesta. Y tenemos esta expresión pasiva-agresiva de la que hemos hablado antes. Los silencios prolongados, los comentarios sarcásticos, ¿no? El típico chiste este de que le dice el hombre a la mujer, nena, ¿qué te pasa? Y ella le contesta, ah, tú sabrás. Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Cuando ocurra eso, échate a temblar, ¿no? Las mujeres funcionamos más así, ¿vale? Porque no se nos permite demostrar la rabia de forma tan clara y tan evidente, tan externalizada como a los hombres. Está mal visto. Entonces nos adaptamos a lo que se espera de nosotras. ¿Quién lo hace mejor entonces? Pues ninguno. Ninguno, porque ambas formas pueden ser destructivas si no se gestionan bien. Y aunque estas tendencias son comunes de cada sexo, cada persona individual es un mundo. Hay hombres que reprimen sus emociones y mujeres que explotan. O sea, prioritariamente los hombres y las mujeres gestionan, como acabo de decir, pero después cada persona puede comportarse de una manera diferente. Yo conozco a mujeres agresivas que golpean, que insultan, que como se suele decir aquí, la lían parda en los sitios a los que llegan. Y también conozco a hombres que utilizan mucho la ironía, los insultos soterrados. Algo que me da muchísima grima, que es cuando te insultan pero lo hacen en forma de broma. Eso me parece una forma muy cobarde, porque no te da la opción de defenderte, porque es una broma. Hay que ver qué poco sentido del humor tienes, pero te están diciendo perro judío, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hay hombres que lo hacen, aunque sea más de las mujeres. Al final, lo importante es ser capaces de gestionar de la forma más adaptativa posible la rabia, la frustración, la ira, la tristeza, todas estas emociones de las que hemos hablado antes.
Gloria, ¿los deportes de contacto tienen mucho que ver con la gestión emocional? ¿Pueden ser una buena vía de escape o puede resultar algo peligroso? Es decir, si yo quiero ir a boxeo, quiero entrenar boxeo, quiero hacer, rugby, quiero... ¿Será que tengo algunos problemas emocionales y que por eso necesito ese enfrentamiento, ese choque? O no es porque me gusta el deporte, porque soy así, porque...
Vale, pues cada persona tiene que mirar dentro. Al final es un trabajo de autoconocimiento, el para qué estoy yo haciendo esto, ¿vale? Los deportes de contacto tienen una relación muy interesante con la gestión emocional. Pueden ser una vía saludable para canalizar la rabia y el estrés, pero también pueden volverse un escape peligroso si no se gestionan bien. ¿Por qué los deportes de contacto pueden ser saludables? Punto uno, porque liberan estas emociones de las que estamos hablando de forma controlada. Golpear un saco de boxeo o practicar artes marciales permite soltar tensión sin dañar a nadie. Bien. Segundo, porque nos pueden dar disciplina y autocontrol. No se trata solo de pelear, sino de aprender a manejar la fuerza y la mente. Y sobre todo algo de lo que hemos hablado antes, aprender a autorregularse, a ser capaces de estar rodeados de tormenta y tú permanecer en tu sitio en calma y no identificarte con el contexto. El deporte de contacto también mejora el bienestar emocional porque es una actividad física y todas las actividades físicas liberan endorfinas, reducen el estrés y reducen la ansiedad. Y otra cosa interesante que tienen es que transforman la agresión en energía productiva, es decir, en lugar de gritar a alguien o romper cosas, canalizamos esa energía para entrenar el cuerpo y la mente. ¿Cuándo pueden llegar a convertirse en un escape peligroso? Si se usan para alimentar la agresividad en vez de para controlarla, si la persona busca entrenarse para pelear fuera, para utilizarlo después fuera del ring, si se convierte en una adicción emocional que puede hacer que evitemos enfrentar el problema de raíz que hay de fondo, y si el deporte refuerza una mentalidad violenta en lugar de una mentalidad equilibrada. Como conclusión, podemos decir que los deportes de contacto son una excelente herramienta para gestionar emociones, siempre que se usen con conciencia y con responsabilidad. No se trata solo de pegar, sino de aprender a canalizar la energía de manera positiva. Como todo, la clave está en el equilibrio. Aquí me acuerdo de Pachi. Pachi es alguien a quien quiero mucho, a quien mando un saludo desde aquí y que juega al rugby, ¿vale? Porque necesita soltar y lo tiene muy claro. Él tiene muy claro por qué juega al rugby. Tiene muy claro que ese es su sparring emocional. Yo no entiendo mucho de rugby, sé que es un deporte de contacto, que hay 15 jugadores por cada equipo y que implica placajes, implica persecuciones, implica derribos, ¿vale? Pero todas las personas que entran al campo de juego conocen esas reglas y saben que se pueden lesionar. Pero a ellos les descarga tanto a nivel emocional que en ocasiones incluso Pachi juega varios partidos seguidos, o sea, no tiene suficiente con uno y juega varios. Fuera del campo de juego son personas cariñosas, cuidadoras, empáticas, pero dentro se permiten sacar esa rabia fuera en un contexto apropiado para hacerlo en el que todos los jugadores saben a lo que van. Entonces, bueno, pues esto sería un ejemplo de utilización de un deporte de contacto de forma correcta para liberar toda esa rabia, toda esa frustración, todo lo que hay adentro que no se puede dejar salir por otra vía.
Oye, me viene una cosa a la mente, Gloria. Estoy pensando, voy a ser un poco Pepito Grillo, en quien está delante de un saco de boxeo, golpeando con mucha fuerza, y no se ha parado a pensar que a lo mejor está golpeando con tanta fuerza porque no se atreve a golpearse a sí mismo, diciendo, si estos golpes me los tendría que dar yo, si es que estoy golpeándome a mí, pero aquí.
Mira, yo como psicóloga muchas veces, una de las terapias que le invito a hacer a algunas personas en casa es poner una foto en un cojín, la foto de alguien, y si hay gente que no se atreve a golpear el cojín, que no se atreve, pero como mínimo dile todo lo que tienes dentro, sin filtro, sin pelos en la lengua, sin... Entonces, curiosamente, los jugadores de rugby muchas veces indican que mientras más jodidos están, palabras textuales, mejor juegan. Entonces es eso. Muchas veces esa rabia es... Le estoy poniendo cara al saco de boxeo. Me estoy soltando con alguien.
No le digamos a los españoles a quién pondrían, ni a los valencianos a quién pondrían.
No.
No le digamos mejor a los valencianos a quién pondrían.
Dejemos la puerta abierta cada cual...
Cada uno, la imaginación es libre.
Que cada cual ponga quien quiera.
No queremos... En fin, que...
Incentivar esto. No, mejor no.
Pero bueno, que es una opción... que es importante. Pues estamos casi en las 2:29.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
Es que no quiero preguntártelo porque sé la respuesta. Me vas a decir que sí. ¿Cuántas veces, te voy a cambiar la pregunta, la forma de hacértela, cuántas veces utilizamos el alcohol y las drogas como sparrings emocionales?
¡Buf! Muchas, porque además...
Justificamos en la celebración de tal, que en la feria, en no sé qué, en no sé cuánto, el cumpleaños, la esto, que hemos salido a tomar, que...
Madre mía. Muchas veces. Las personas muchas veces utilizan las drogas o el alcohol para canalizar la frustración, la rabia o el estrés sin enfrentarlos directamente. En lugar de expresar o procesar sus emociones, pues buscan una vía de escape, en este caso química, ¿no? En este caso química. Mira, hay un estudio del 2012 de Sayet que demostró que el alcohol reduce la inhibición y la autorregulación, lo que hemos dicho antes. ¿Por qué decimos? Las personas cuando se emborrachan dicen la verdad.
Los niños y los borrachos.
Los niños y los borrachos, ¿vale? Cuando la persona se emborracha hay veces que se ponen cariñosos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no se permiten expresar en estado de sobriedad ese cariño que pueden considerar que van a pensar que es endeblito, que es débil, ¿no? Y sin embargo, pues cuando se emborrachan lo pueden hacer. Hay personas que cuando están ebrias se vuelven agresivas, incluso con desconocidos, y terminan discutiendo incluso con amigos, porque sin alcohol, a lo mejor, pues no saben decir no, no saben poner límites, hacen montones de cosas que realmente no les apetecen, y cuando toman el alcohol son capaces de sacar toda esa rabia contenida a la luz. Hay otra investigación muy interesante de Kup y Wolkow del 2010 que explica cómo las drogas afectan el sistema de recompensa del cerebro y se convierten en un mecanismo de automedicación emocional. Al principio, las drogas generan placer, pero a largo plazo refuerzan la ansiedad y la agresión porque la persona ya las necesita no para sentir placer, sino para no sentir el malestar de un síndrome de abstinencia. Con lo cual entran en un bucle, en un círculo vicioso del que cuesta trabajo salir. Es decir, las drogas y el alcohol pueden dar una sensación temporal de alivio, pero a largo plazo empeoran el problema, no lo resuelven en absoluto, al revés. Literalmente, un adicto es como si hubiese dos personas dentro de un solo cuerpo, ¿no? Yo los comparo con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando tienen sus necesidades cubiertas de alcohol, de droga, pueden ser encantadores, pero cuando falta eso, pues todos hemos oído hablar de historias en las que les roban a los padres, se vuelven agresivos, ¿vale? Por esa necesidad que tienen. Entonces, pues sí. Por desgracia, suelen ser sparring no de los más saludables, tanto las drogas como el alcohol. Y en concreto el alcohol es una, bueno, es una droga, vamos a decirlo así, aunque no llegue la persona a ser adicto, legal, convencionalmente aceptada y presente en cualquier evento al que podamos asistir. Además, muy fácil de usar.
Que si tenemos que celebrar algo, lo celebramos con una copita.
Hombre, porque si no, no es lo mismo.
Si no,
yo no bebo y a mí me miran, ¿con agua vas a brindar? Pues sí, con agua.
Con un refresco, verás tú, con gaseosa. O sea, que, mire usted, que no pasa nada.
Que lo importante es celebrar.
Ya está.
Ya está.
Es que, una recomendación. Si alguien no ha podido comprar este fin de semana, por ejemplo, que el lunes, cuando salga del trabajo, no vaya a comprar, porque irá a comprar con hambre y va a comprar mucho, más de lo que debe. Mucho cuidado. Ojo a cuando vamos a comprar. Hablo de la compra porque cuando vamos a comprar con hambre solemos cargar el carro con muchas más cosas. Como tenemos hambre, uy, esto me lo comía, uy, qué rico.
No,
uy,
estamos esto, autorregulados.
Uy, claro. A ver, ¿por qué muchas personas utilizan la comida para canalizar las emociones y necesitan comer y comer y comer? Uy, tengo hambre a todas horas. Uy, pero si acabas de comer, si acabas. Uy, no, pero tengo. Uy, tengo.
Esos antojitos, esas cositas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Mira, Manuel.
Y ahora dulce y ahora salado, y de pronto hoy. Uy, pues no, que tengo hambre otra vez. Uy, fíjate que.
Acabo de comer y otra vez tengo
hambre. Y no paramos.
Y no paramos, muy bien. Si te digo casi que me parece a nivel personal, esta de la más interesante que me has hecho, la pregunta más interesante que me has hecho es lo que llevamos de noche, ¿vale? Porque mira, el alcohol y las drogas, que las hemos visto antes, pueden desaparecer de nuestra vida. Yo puedo dejar de beber y puedo dejar de drogarme, pero si mi droga es la comida, tengo un problema, porque no puedo dejar de comer, porque siempre va a estar el frigorífico en mi casa y siempre voy a estar con esa tentación, vamos a decirlo así, porque tengo que alimentarme, porque tengo que nutrirme. La relación entre emociones y alimentación es un fenómeno ampliamente estudiado en psicología y en neurociencia. Comer no es solo un acto biológico dedicado a la supervivencia, también está profundamente ligado a mecanismos emocionales y psicológicos. Y lo que hemos hablado antes, en nuestro país prácticamente no existe un evento social al margen de la comida. Está presente en los cumpleaños, en las bodas, en los bautizos, en las comuniones, en todo tipo de reuniones. Debemos aprender a tener una relación sana con la comida porque no es algo de lo que podamos huir. Tenemos que comer, es lo que hemos hablado antes. Cuando una persona experimenta emociones intensas, ansiedad, tristeza, ira, estrés, el cerebro busca formas de regularla. Para muchas personas la comida se convierte en una estrategia de afrontamiento. Este fenómeno se conoce como alimentación emocional. Manuel, una cosa es alimentarnos o comer porque de verdad tenemos hambre fisiológicamente y otra cosa es comer porque tenemos un vacío emocional que hay que llenarlo de alguna manera, ¿vale? Por ejemplo, alguien que sufre una ruptura sentimental puede recurrir a los dulces porque generan un alivio momentáneo al liberar una serie de sustancias en el cerebro, serotonina y endorfina, que hacen que nos sintamos mejor. Mira qué curioso. Tiene todo el sentido. El cuerpo no comete errores. Yo mientras más sé más, alucino de la perfección que llevamos puesta encima, por decirlo de alguna manera. Si a mí me falta dulzura en mi vida, estamos hablando de una ruptura sentimental, mi tendencia va a ser a ir a buscar dulce. Imagina ahora a un estudiante que siente ansiedad porque tiene un examen muy importante y la necesidad de picar alimentos calóricos como forma de distracción o de consuelo. Mira también el sentido biológico de esto. Si me voy a enfrentar a una prueba demandante, requiero un extra de energía para estar al 100% en esa prueba a la que se me va a someter. ¿Qué busco? Alimentos hipercalóricos que me metan ese chute de energía que voy a buscar. La comida activa el sistema de recompensa del cerebro, que está liderado por la dopamina, que se libera en el núcleo accumbens. Es la misma región implicada en las adicciones a sustancias, en las adicciones al alcohol o a la cocaína, por ejemplo, que hemos hablado antes. Alimentos ricos en azúcares y grasa son particularmente efectivos para este propósito porque aumentan más y más rápidamente los niveles de dopamina que otro tipo de alimentos que consideramos más saludables, como las verduras, ¿no? Sin embargo, este mecanismo puede volverse autoperpetuante. Cuanto más se usa la comida como regulador emocional, más dependiente se vuelve el cerebro de ese recurso. Eso está muy estudiado desde el 2017. Realmente es un círculo vicioso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué asociamos tanto la comida a la recompensa? Viene desde que éramos pequeñitos, Manuel. Existe una asociación muy temprana entre la comida y el consuelo. Cuando un bebé llora, ¿cómo lo calmamos?
Dándole comida.
¿Le metemos el bibi o le metemos el chupete? De manera que nuestro cerebro aprende que cuando estoy estresado, algo me duele o no me encuentro bien,
le damos un trozo de pan, un pico, un aspito de esto, de maíz, lo que sea, claro.
Aprendemos a vincular la comida con el alivio emocional, desde que somos pequeñitos, y eso se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Mira, hay un estudio que hizo Birch en 2003 en el que encontraron que los niños a los que se les ofrecía comida como recompensa o para calmar su llanto tenían una mayor tendencia a desarrollar hábitos de alimentación emocional en la adultez, es decir, a comer emocionalmente, no a comer por hambre. Entonces estoy diciendo que hay dos tipos de hambre. El hambre fisiológica, el hambre real que te hacen las tripas y que tienes que comer porque se te baja el azúcar, y el hambre emocional. El hambre fisiológica responde a necesidades energéticas y nutricionales reales, mientras que el hambre emocional surge de la necesidad de aliviar un malestar psicológico. ¿Pero cómo puedo diferenciar eso? ¿Cómo sé yo si realmente tengo hambre fisiológica, o si lo que estoy sintiendo es hambre emocional? Hay tres o cuatro cositas que nos lo van a indicar con mucha claridad.
A ver.
El hambre fisiológica, que es el hambre real, se desarrolla gradualmente, va entrando de a poquito. El hambre emocional es de golpe. Necesito comerme ese pastel de chocolate, necesito comerme ese paquete de chips, ahora mismo. Dos, el hambre fisiológica o real se satisface con cualquier comida. Yo me como un plato de lenteja y a mí el hambre se me quita. Mientras que el hambre emocional es específica. Busca unos tipos de alimentos concretos, dulces, frituras, que tienen una palatabilidad, que tienen un sabor concreto. Tres, el hambre fisiológica no se relaciona con emociones intensas, mientras que el hambre emocional sí surge en momentos de estrés, en momentos de ansiedad, en momentos en los que me quiero dar un premio, ¿vale? Y cuatro, el hambre fisiológica se detiene cuando el estómago está lleno, entra en acción una hormona que se llama leptina, que es la que da la sensación de saciedad, mientras que el hambre emocional no se rige por ese circuito. Por eso nos puede llevar a tracones. ¿No te ha pasado alguna vez, Manuel? Porque a mí me pasa, porque yo soy muy golosa. Que vas a un sitio a comer y te pones de grana y oro y tú dices, aquí no entra ya ni qué, pero el postre sí.
El postre siempre
entra.
Hay que hacerle un hueco.
Siempre
hay
entra.
Hay gente que mira el postre primero antes de pedir la comida, ¿eh?
Entonces, ¿qué ocurre? Que ese yo ya no puedo más, pero el postre cabe. Estamos hablando de que sí que hay un hambre emocional, de que no es un hambre fisiológica, porque ya estamos satisfechos.
Mi hija dice que tiene hambre emocional de micado y me acaba de enviar una foto de un paquete de micado que se está comiendo ahora mismo. O sea, que,
muy bien.
Y dice que tiene hambre emocional también de la torrija de... del Parada, en Castilleja de la Cuesta.
¡Qué rica! ¡Madre mía!
Una torrija con helado es una maravilla.
Bueno, sígueme. Mira,
contando.
Lo último que yo querría decir es, me parece interesante dar algunas claves rapiditas, las doy rapiditas
si no te importa.
Para romper ese ciclo, porque claro, ¿cómo rompo el ciclo del hambre emocional? Porque es que al final hay mucha gente que tiene sobrepeso y no es capaz de superar eso. Lo primero es identificar los detonantes. ¿Qué detona en mí que yo necesite comer eso? Yo a la gente, cuando le enseño a comer, les recomiendo que compre un cuaderno y que cada vez que se ha dado un atracón, apunte qué pasó. ¿Qué pasó en los minutos anteriores? ¿Yo qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pensando? Para que aprenda a reconocer los patrones que le llevan a ese comportamiento. Regular el estrés de otra manera, en vez de comiendo, pues haciendo ejercicio o escuchando música o haciendo respiración profunda. Cambia el circuito, porque si no vamos a seguir siempre...
O bebiendo agua, ¿no?
O bebiendo agua, una infusioncita que no te va a engordar, ¿vale? Y las hay muy buenas. Otra cosa que podemos hacer es lo que se llama reestructuración cognitiva, es decir, cambiar pensamientos como necesito esto para calmarme por otros como puedo gestionar mi emoción sin comida, de otra manera. Otro punto es algo muy, mira qué palabra más simpática, el mindful eating. Tú sabes que el mindfulness es un tipo de pensamiento, de vivir el presente. Pues el mindful eating, comer conscientemente para ser capaces de diferenciar el hambre real del hambre emocional. Siempre deberíamos comer de forma consciente, tengamos o no problemas de alimentación. Se ha comprobado que cuando comemos distraídos, por el móvil, por las redes sociales, por la televisión, metemos un 25% más de comida en el estómago. Un 25% más un día no pasa nada, pero un diario es un 25% más de peso corporal al final. Y por último, aprender a sustituir el hábito. En lugar de comer cuando hay ansiedad, pues hacer una caminata o hablar por teléfono con alguien, es decir, cambiar el hábito de comer por otro que sea más adaptativo y más saludable. Así iremos cambiando ese hambre emocional e iremos autorregulándonos mejor y siendo capaces de conocernos, de saber por qué funcionamos como funcionamos, que es la clave de todo.
Gloria, yo soy chiquito de la calzada, Paco Gandía, con mi gente cuando, no sé, en el trabajo, la gente cuando bebe en la calle, tal. Bueno, es que simpatiquísimo, Manolo, es que fenómeno, es que da gusto, vamos, hay que invitarlo a todas partes, pero sin embargo... En mi familia y las relaciones cercanas, yo lo pago todo. ¿Cómo les afecta esto a ellos, a la gente más próxima, a mis amigos de verdad, a mi familia? Cuando yo llego a mi casa, empiezo a pegar gritos, empiezo a decir ya, bla, bla.
A desahogarte allí.
Ahí está. ¿Cómo les afecta a ellos? Y yo no me doy cuenta de eso, claro.
Pues mira, cuando una persona usa a su familia o a su entorno cercano como sparring emocional, el impacto va mucho más allá de ese momento de tensión. Porque como yo siempre digo, las palabras no se las lleva el viento. Este es un refrán que en mi opinión no es real. Todo queda. Las palabras hacen daño y en la dinámica familiar, en la autoestima de los involucrados, en la calidad de las relaciones a largo plazo, se hace una muesca, se hace una mella, digámoslo ahí, ¿no? Las parejas son particularmente vulnerables a este tipo de descargas emocionales. Cuando una persona convierte a su pareja en un saco de boxeo emocional, pues se generan unas dinámicas muy tóxicas que pueden desembocar en aumento del resentimiento. Por eso digo que las palabras no se las lleva el viento, ¿no? Que quedan marcas. Si tú a mí me insultas de forma reiterada, a mí no se me va a olvidar. Eso va a crear una distancia, una fisura entre las personas. Hay un desgaste emocional porque la relación se vuelve una fuente de estrés en lugar de una fuente de apoyo. Nuestro hogar, Manuel, tendría que ser, como digo yo, el descanso del guerrero. Ya hemos luchado bastante fuera, intentando ganarnos la vida, intentando gestionar todo, y cuando llegas a casa es como que es tu sitio de paz. Debe ser tu sitio de remanso, de paz, ¿no?
Yo te insulto, pero después por la noche te busco.
Claro.
Y entonces digo, ¿qué arisca eres? ¿No me quieres? Tal. Claro, no recuerdo lo que te he hecho.
Exacto. Ese es el tercer punto, que las parejas tienen una pérdida en la intimidad. ¿Por qué? Pues porque cuando los conflictos son constantes, disminuye el deseo de compartir momentos de cercanía. Siempre digo que más valen 5 minutos de calidad, y que cuando las personas se separen se echen de menos, que muchas horas de tiempo de mala calidad y que están deseando de perderse de vista el uno del otro. Me encuentro casos de mujeres que me dicen, es que estoy temiendo que mi marido se jubile, porque cuando se jubile va a estar aquí todo el día. Pues yo digo lo mismo, uf, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Que en vez de alegrarse porque va a tener a una persona que quiere más tiempo en casa, está temiendo que esa persona esté más tiempo ahí.
Esa es de las que manda al marido al fútbol. Le saca el carnet, se lo regala todos
los
años.
Se lo regala todos los años con gusto, además.
Sí, 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 sí.
No es cuestión de pasar más tiempo con las personas, es cuestión de que el tiempo que pasemos sea de calidad, ¿vale? Los niños y los adolescentes son especialmente sensibles a estos conflictos emocionales dentro del hogar. Si un padre o una madre usa a sus hijos como sparring emocionales, la va a liar muy parda, pero muy parda, de verdad. Primero, el niño va a padecer de ansiedad y de miedo constante. El niño está creciendo en un entorno impredecible. No puede confiar en sus padres porque no sabe cuándo va a recibir un grito o cuándo va a recibir una mala contestación. Eso es un apego inseguro, así se llama en psicología. Eso hace que su autoestima baje. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando a un niño se le grita, no se le trata bien, el niño no piensa qué malo es mi padre o qué mala es mi madre, piensa qué malo soy yo. ¿Qué mal lo estoy haciendo? ¿Por qué me grita tanto? ¿Por qué no valgo? ¿Por qué soy tan negado? ¿No? Entonces su autoestima baja. Y lo peor de todo, en mi opinión, lo más importante, va a replicar el patrón, Manuel. Los niños replican lo que han aprendido en casa. Si el niño aprende que la relación normal entre sus padres es de gritos, o que la relación normal con él es de gritos, de malas palabras, cuando cree su hogar, va a replicar el mismo patrón. Ha aprendido que esa es la forma habitual de comunicarse dentro de la familia. Y va a gritar a sus hijos, y va a gritar a su pareja, va a eternizar, por decirlo de alguna manera, ese grito, ¿no? Hay un metaanálisis muy interesante que lo hizo Coopens y sus colaboradores en 2013, y encontraron que los niños expuestos a altos niveles de ira parental tienen más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos y ansiosos en la adolescencia. El patrón de descargar la frustración en los demás, por tanto, no solamente afecta a la pareja, sino que también afecta a los hijos, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Yo sé que los padres adoran a los hijos. Mira, te voy a contar algo muy, muy personal, voy a hacer una autorrevelación, ¿no? Sin decir nombres. Yo vivo en una casa, y la casa que está a mi izquierda es una casa de alquiler. Uh-huh. Ahora mismo la familia que hay viviendo ahí, que es una familia con varios hijos, yo ni me entero, no escucho absolutamente nada, pero los que estaban antes... Yo escuchaba al padre, yo no escuchaba a nadie más, ni a los niños pelearse, que eran tres, ni a la madre. Yo solamente escuchaba al padre decirle cada barbaridad, que no voy a repetir aquí porque no lo puedo repetir, y menos delante de un micrófono, sobre todo a su hijo, que bueno, que en condiciones normales cualquier persona diría, voy a asuntos sociales y protejo al niño. Te aseguro que a mí de lo que me daban ganas era de llamar a esa puerta y abrazar al padre. Yo decía, ¿qué ha vivido este hombre en su casa para tratar así a su hijo? Pregunté un poco, ¿y este chico que vive aquí? Ah, sí. Bueno, ¿y sus padres? Uf, este vivía en una familia desestructurada, el padre era alcohólico, le daba cada paliza a la madre. ¿Qué ha hecho ese hombre? Replicar el patrón. Uh-huh. ¿Y qué va a hacer ese hijo? Replicarlo también. Entonces, muchas veces los padres no es que no quieran a sus hijos, es que les faltan recursos emocionales para lidiar con sus propios demonios. Y lo que hacen es, dice un proverbio árabe, que la boca habla de lo que rebosa el corazón. Entonces, al final, contagiamos lo que llevamos dentro.
Me viene a la mente, pues, no sé, el cutting, conductas autodestructivas. Cuando uno se autoagrede, ¿también lo podemos considerar una vía de escape emocional?
Pues sí, sí. La autoagresión y las conductas autodestructivas pueden ser una forma de escape emocional tremendamente desadaptativa, tremendamente lesiva. Por mi experiencia en consulta, la culpa suele estar detrás de esas autoagresiones no suicidas. Cutting significa que la persona se autoagrede, pero no con la intención de suicidarse, sino con la intención de o hacerse daño o de llamar la atención, ¿no? Hay un estudio del 2004 realizado por Nock y Pristein que encontraron que el 80% de las personas que se autolesionan lo hacen como una estrategia de regulación emocional. Ojo, la autolesión no tiene por qué ser dramática, ¿vale? Podemos estar hablando de alguien que se muerde las uñas. Eso es una forma de autolesión. Podemos estar hablando de alguien que se arranca las pestañas o que se tira del pelo o que se muerde la piel del interior de la boca. Podemos estar hablando de alguien que bebe en exceso después de una ruptura o que tiene la costumbre de conducir a alta velocidad de una forma temeraria. También son formas de autolesión. Se está exponiendo a un riesgo, se está exponiendo a un peligro. La autoagresión provoca cambios neuroquímicos. ¿Por qué nos autoagredimos? ¿Cómo es que esto es una forma de soltar lo que llevamos dentro? Pues porque cuando nos autoagredimos, el cuerpo libera una serie de sustancias opioides endógenas. Es como sustancias que calman el dolor, que son analgésicas y que producen relajación en la persona. Entonces la persona, por desgracia, aprende que cuando se produce dolor, después viene ese consuelo que su propio cuerpo produce. ¿Cómo termina esto? El nivel de capacidad para soportar el dolor sube muchísimo, o sea, el umbral del dolor sube muchísimo, con lo cual es como una adicción. Igual que un adicto necesita cada vez más dosis, esta persona necesita cada vez más dosis de dolor para que se produzcan estos opiáceos endógenos. Cada vez se tiene que lesionar más para llegar a esa calma. Imagínate el ciclo. Es algo terrible. Las personas que canalizan la rabia y la frustración a través de la autoagresión, en lugar de descargarla con otras personas o con cosas, suelen hacerlo por miedo al conflicto. Son personas que no llevan bien las peleas, el conflicto, que necesitan, que tienen aversión a la pelea, al conflicto, son sumisas, ellas no quieren que haya enfrentamientos a su alrededor, tienen creencias autodespreciativas, yo no valgo, no me merezco, no soy suficiente, y por supuesto muchas veces están condicionadas en la infancia, es decir, encontraron a personas con historial de autoagresión y copiaron el patrón, como hemos estado diciendo antes. En fin, círculos viciosos, con muy mala perspectiva y que se ha estudiado que están relacionados con un tipo de patrón de personalidad que se llama patrón tipo C. A ver si te suena esto. A ver si le pones cara a alguien que cumpla esto. A ver, ¿vale?
Venga.
Son personas que evitan conflictos y reprimen la ira, que tienen un alto sentido del deber y de la responsabilidad, que priorizan el bienestar de los demás sobre el suyo propio y que experimentan dificultad para expresar emociones negativas. Tú las ves y son flower power. Siempre se están riendo y es como que no puedo estar triste, no me permito llorar, no me permito expresar. Bueno, pues estas personalidades de tipo C están detrás de las personas que se autoagreden a las claras o de forma encubierta. Y hay mucha gente así, hay mucha gente así. Hay una última cosa que me gustaría decir aquí. Lo voy a decir rapidito porque creo que de tiempo vamos, no sé si vamos muy justos, pero es importante compartir una serie de estudios. Yo esto ya lo había visto en consulta, pero no tenía pruebas científicas, era solamente mi experiencia en consulta, ¿no? Y es que yo he visto que las personas con la personalidad tipo C, hay un porcentaje muy alto de personas que tienen enfermedades autoinmunes. Lupus, esclerosis múltiple, Crohn, enfermedad de Crohn, intestino irritable. Bueno, pues hay estudios que corroboran eso que yo ya había visto en consulta. O sea, hay estudios que confirman que los pacientes con artritis reumatoide, que es otra enfermedad autoinmune, son personas que de media reprimen la ira y tienen, por eso, niveles más altos de inflamación y síntomas más severos de su enfermedad. Fíjate qué curioso. ¿Has visto lo que hemos dicho antes? Si estoy amargado, busco dulce. Si necesito energía, busco alimentos muy calóricos. Si tengo una rabia muy grande dentro, pero no me permito sacarla, me autoagredo. Tanto que de forma inconsciente, mi sistema inmunológico es capaz de volverse en mi contra y generar una enfermedad autoinmune. Hay estudios muy potentes que hablan de todo esto y que van en esa línea, que lo que yo ya había visto en consulta lo están corroborando.
¿Cómo sé si una vía de escape es saludable o destructiva? Y bueno, dinos algunas saludables para canalizar la rabia y la frustración. Y también si, oye, realmente podemos vivir sin sparring emocionales, brevemente.
Sí, 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 venga, rápido, rápido, rápido. Muy fácil. Si la vía de escape que utilizamos, o sea, si el sparring emocional que utilizamos le hace daño a la persona que la emplea o a las personas de alrededor o al contexto, entonces no es saludable. Afortunadamente existen muchas formas que sí son saludables de liberar rabia sin causar daño a uno mismo ni a los demás. Por ejemplo, la actividad física, incluidos los deportes de contacto como el boxeo o las artes marciales. La expresión creativa a través del arte terapéutico. Es interesante escribir, es interesante componer música, pintar, esculpir, bailar. Todo eso son formas de sacar de forma saludable fuera lo que hay dentro que no tiene que estar, digámoslo así. La regulación emocional a través de la respiración y el mindfulness. La comunicación asertiva, es decir, aprender a expresar el enojo de forma clara y respetuosa sin reproches. No diciendo, es que tu culpa, sino es que me hace sentir así. Por favor, respétame. No es lo mismo. Atacar que decir, oye, es que me estás pisando, ¿vale? La conexión social, Manuel, el apoyo emocional. Cuando las personas se sienten solas, todo esto lo lleva mucho peor. Sentir el apoyo de familiares, amigos o terapeutas es vital. Y mi forma de ver la vida, lo que yo he visto en consulta, la conexión con la naturaleza. También nos carga de iones negativos y hace que nos desinflamemos, que baje el cortisol y que seamos capaces de regularnos muchísimo mejor. ¿Podemos prescindir de los sparring emocionales? Difícil, porque para prescindir de los sparring emocionales yo tendría que estar en autoobservación toda la vida, gestionando toda la vida todos los impactos que me llegan de fuera, y eso es muy poco probable, muy poco probable. Algún torpedo por debajo de la línea de flotación me va a impactar
seguro.
Siempre.
La rabia no es el problema, la frustración tampoco. El verdadero peligro está en lo que hacemos con ellas. Hoy hemos visto cómo muchos terminan golpeando, comiendo, bebiendo o dañándose sin darse cuenta de que solo están esquivando lo importante. La clave no está en reprimir, sino en descubrir qué está pasando ahí dentro y realizar los cambios oportunos. ¿Y tú? ¿Sabes realmente qué haces con tus emociones o solo estás dejándote llevar?
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es.